Bueno, parte del libro, Luis Kamitzer, bueno, el premio Figari último, ¿no?, entregado este año, a principios de este año. Bueno, un largo recuento, que está todo muy muy bien, auto llevado a cabo. Dice: dejé entonces de ser un grabador, un escultor o un técnico y me convertí en un artista o un trabajador cultural. Hoy me definiría más radicalmente como un trabajador del conocimiento. Es muy triste que estas nuevas respuestas a la pregunta de ¿vos qué hacés? Suenan mucho más pedantes y presuntuosas que las respuestas técnicas como soy un pintor o hago grabados. Lo que me importa, sin embargo, es que yo estaba trabajando con ideas. Con una inversión modesta de energía, las ideas me permitían cambiar y reorganizar el universo de acuerdo con mis deseos y a mi diseño. La verdadera respuesta a la pregunta ¿y vos qué hacés? En realidad era: yo soy omnipotente y hago lo que se me canta el culo, aunque en la época no me animaba a decirlo así. Pero por otro lado, un día de septiembre de 1971 descubrí que si con un lápiz hacía una marca mínima en un papel, estaba alterando el orden del universo en una forma irrevocable. Cualquier inventario o documentación del orden del universo tendría que incluir mi marca, y mi acción obligaba a una nueva definición de orden universal. ¿Podés desarrollar un poquito más esto? Es una definición muy concreta, ¿no? Parece, parece una conclusión, ¿no? Pero da para...
No, y todavía creo en ella, pero claro, lo que quiere decir es que ese poder lo tenemos todos.
Exacto.
Era lo que me interesaba. Y para mí fue una de las bases como educador. O sea, llegar a ese punto, el dar la conciencia de que todo lo que haces cambia, como el aleteo de la mariposa, y que hay que tener cuidado en lo que haces y tomar responsabilidad, y de que todos, no, se aplica a todos, no hay excepciones. En fin.
¿Por qué te atrajo tanto la persona de Simón Rodríguez?
Bueno, primero porque él tuvo la mala suerte de ser el testigo de Simón Bolívar.
Exacto.
Cuando Simón Bolívar juró la independencia o liberación de los pueblos latinoamericanos. Y eso lo llevó durante más de un siglo ser conocido como el testigo de Simón Bolívar, en lugar de ser reconocido por sus propios méritos. Y para mí, Simón Rodríguez más bien es el cerebro y Simón Bolívar fue el brazo armado.
Sí, claro.
Y como cerebro, el tipo estaba en la avanzada de la pedagogía de su época. Era un contemporáneo Pestalozzi, pero con una conciencia social mucho más desarrollada. Fue uno de los primeros descolonizadores de Latinoamérica, que yo sepa. Y todo eso por el lado de, bueno, antirracista. Para mí uno de las grandes frases de él, de los aforismos, es:
exacto,
la educación primero trata de las cosas y segundo de aquellos que las poseen. Y eso es de 1830 o algo así, o el 28. Y me parece una frase que resume todo y una frase guía, en cierto modo, para la pedagogía que después produjo a Paulo Freire y a la pedagogía progresista en general. Ahora, tiene así aspectos que, aunque es rusoñano de origen, es en parte porque era antieclesiástico,
claro,
y era, en fin, tiene una ubicación social muy clara, lo pone en un plano que no tiene nada que ver con Montessori o con la pedagogía progresista hegemónica. Y para mí sigue siendo el ejemplo. Por otro lado, el tipo quería comunicarse en la forma más directa posible, para lo cual, en lugar de diseñar las páginas de sus escritos linealmente, como estamos acostumbrados, organizaba en diagramas, en situaciones visuales, cambiaba de tipografía, cambiaba de orden, tratando de lograr que la forma que él piense se reproduzca sin pérdida en la mente del lector. Y ese problema de comunicarse sin erosión de información es el problema típico de la teoría de la información que surgió por 1940 con Shannon y otros autores, y que en el fondo armó las bases para la cibernética y la inteligencia artificial. Entonces, que esa esencia, esa semilla, estuviera ya marcada en Simón Rodríguez, a mí me parece fundamental, me parece importante, es una raíz encontrada después de los hechos, pero sigue siendo una raíz para mí.
Sí, hay muchas raíces que vienen de ahí, de esa época, de ese tiempo, ¿no? En América, bueno, los tiempos de la independencia, justamente, pero ¿cómo viene esa relación con la inteligencia artificial? ¿Cómo creo que el que lo explica es Pelufo, ¿no? Ahí haces confrontar las ideas de Simón Rodríguez con la inteligencia artificial, es decir...
No, bueno, lo que en el proyecto ese, que es la resurrección de Simón Rodríguez, lo que hice fue utilizar a la inteligencia artificial o a los chatbots como una máquina del tiempo. Entonces, que me permitió crear diálogos entre Simón Rodríguez y los intelectuales que vinieron después, y desafiarlos, o discutir, o ponerse al día, en fin, hasta incluso yo hablé con Simón Rodríguez. El asunto era cómo ver si el pensamiento de Simón Rodríguez, de alrededor de 1820 al 40, digamos, hoy todavía es vigente o no. Entonces, ¿qué pasaría si Simón Rodríguez hoy tuviera que reescribir sus aforismos? ¿Cuánto cambiarían? Y eso es lo que hicieron los chatbots en nombre de él, y se aguantó, la verdad que se aguantó.
Luis, porque tu vida ha estado en los grandes museos del mundo, ¿no? Es decir, cualquier artista que se precie de serlo, obviamente le gusta exponer donde te ha tocado exponer, yo qué sé, las bienales, en fin, es impresionante y sería muy, muy largo verlo acá. ¿Por qué te crees que fuiste imponiendo lo tuyo? ¿Por lo que vos exponías en sí, por el tipo de intervención que hacías, por algo que se relacionaba, yo qué sé, con el arte contemporáneo, o por esta manera de aplicar esta cuestión del pensamiento crítico a través de tu arte, no darlo todo por hecho, sino compartirlo con el que, bueno, participa de tus intervenciones o va a ver tus exposiciones? Es decir, ¿cuál es el secreto, no? De que, bueno, que vivas en Nueva York, que vivas de tu arte, que, digo, ojo,
No, mira, primero yo tuve mucha suerte toda mi vida. Siempre terminé en el lugar necesario, en el momento necesario. Es un lujo que la gente general no tiene. O sea, yo no me exilié, el exilio me alcanzó afuera. No tuve los traumas. Cuando hubo trauma, que fue cuando mi familia se fue a Alemania, yo era muy chico, no lo sentí. Sentí las consecuencias, pero no el trauma mismo. Pero nunca tuve que luchar por conseguir un trabajo, por ejemplo. Me caían. Y eso no es parte de una receta. No te contesta la pregunta. Siempre para cada persona que tiene representación en un museo, en una galería, hay 100 personas del mismo nivel que que no lo tienen. Entonces, ¿cómo se selecciona el uno de 100 o uno de 1000 para que suceda esto? Estuvo en el cóctel correcto, en el momento correcto, o fue amigo de tal en el momento que había que serlo, o lo que sea. O sea, cosas que no tienen nada que ver con el arte o con la creación. Yo ahí no creo en la competencia artística donde gana el mejor. No tiene nada que ver. Y por eso me parece importante el concepto del anonimato. En cuanto a los museos, yo cuento, creo, el libro, no sé, pero lo conté muchas veces, que cuando vine a Nueva York estaba Flasconi, el gran grabador uruguayo, y que era gran grabador en Estados Unidos, era el tipo considerado el mejor grabador en madera de Estados Unidos en la época. Y él me tomó el brazo y me presentó una generosidad increíble. Y me llevó al Museo de Arte Moderno a ver a su amigo, que era el curador de grabado del museo. Te hablo ahora del 62, mi primer viaje. Y le mostró obra mía y por amistad entre este tipo, se llamaba Lieberman, y Frasconi, el museo me compró dos obras. Totalmente inesperado y totalmente sin esperanza. No era algo que estaba en mi proyecto. Cuando preguntaron el precio, arreglamos que iba a ser $50 cada uno. No sé de dónde salió el precio y era poco. Cuando me llegó el cheque, era de $25 por grabado. Cuando pregunté, ¿y por qué la mitad? Porque nosotros somos una organización sin lucro y necesitamos la ayuda de todo el mundo. O sea, el museo se estaba explotando al artista, básicamente. No me gustó. Y con el tiempo decidí, bueno, este juego a mí no me gusta. Yo lo que voy a hacer es coleccionar museos en lugar de dejar que los museos me coleccionen. Entonces me puse en campaña de entrar en la mayor cantidad de colecciones posibles de todas las instituciones que tuvieran el nombre museo en el título. Y te confieso, hace un par de meses escribí al Museo del Jamón en España ofreciendo donar una obra para poder poner al Museo del Jamón en mi colección de museos. Nunca me contestaron. Les sugerí que revisaran mi biografía, en fin, para que vean que era en serio, pero no me contestaron. Pero esa fue la estrategia. Entonces, cuanto más museos yo tengo en la colección, más credibilidad tengo. O sea, más entrevistas como contigo me sucede, en donde podemos ventilar ideas y proyectos, no obra, no promover obra. Y yo nunca viví de mi arte, viví de la enseñanza. Claro. Yo durante 30 años estuve sin galería, y cuando exponía fundamentalmente en espacios alternativos, lo hacía en época de vacaciones, porque no quería sacrificar mis clases. O sea, como carrera de artista, es lo menos típico que te puedes imaginar.
Luis, no te voy a tener toda la tarde acá, pero hay una cosa importante, porque vos naciste en Alemania y has pasado la mayor parte de tu vida, creo que en el exterior del Uruguay. Sin embargo, bueno, todos te consideramos, y vos también, uruguayo, pero para esta obra tuya, para este estilo tuyo, para este carácter tuyo, ¿cuál es la clave Uruguay? ¿Cuál es la clave celeste?
Alemania, yo tuve un año cuando nos fuimos, o sea, para mí no cuenta, incluso me irrita mucho cuando me ponen un cartel, nació en Alemania en 1937, trabaja en Nueva York, y el Uruguay no aparece. Yo abrí los ojos conscientemente en Uruguay, aprendí los olores, aprendí los colores, aprendí la letra de las calles, todo en Uruguay. Eso es lo que me formó. Y también me formó la necesidad de conectar cosas. Ahí sí el ingenio. De cuando no hay algo, ¿cómo solucionas el problema con lo que hay? Para mí eso fue fundamental en mi evolución como adolescente y como estudiante, y lo llevé a conectar ideas. Uh-huh. Una forma que no siempre es predecible para el pensamiento disciplinario. O sea, mi formación uruguaya es interdisciplinaria y transdisciplinaria, no por academia, sino por vida, por cómo viví. Cuando vine a Estados Unidos, traje eso y me enfrenté a una situación increíblemente disciplinaria. O sea, es una sociedad basada en especialización, no en conexiones. Entonces ahí tuve que elegir, ¿qué hago? ¿Me asimilo o mantengo mi uruguayés? Y elegí mantener mi uruguayés. Y en eso estoy, y en eso sigo, y ahí me voy a morir de esa manera. O sea, no ha sido
una muy buena respuesta a mi última pregunta. Luis, te agradezco muchísimo. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Muy, muy bonito este libro. Está muy bien. Redondea mucho unos cuantos aspectos de tu vida y tu obra. Así que bueno, queríamos de alguna manera celebrarlo contigo, la buena idea de esta publicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Fue un placer.
Que pases muy bien.
Ya volvemos con el Tungelé.